Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en Cope con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Cada mañana, Herrera en Cope de 6 a 1 con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Alberto Bustos, ¿habéis traído desayuno?
No.
Qué disgusto. Cope, más voces para escuchar.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión. Por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Muy atentos porque a lo mejor te apetece ir al circo, fíjate, este próximo viernes. Bueno, pues tenemos entradas para ti. Ojito que no es un circo cualquiera, es el Circo del Miedo. Gritos, terror y muchísimo humor en este espectáculo que se va a poder disfrutar en Basauri entre los días 7 de noviembre y el 8 de diciembre. Un peculiar director de circo de origen y época desconocida presenta bajo una gran carpa su colección de criaturas, de especímenes raros. Una explosión promete el espectáculo ser de emociones y de adrenalina, pero eso sí, no apta para todos los públicos. Pero es que en esa misma carpa, bajo esa misma carpa, aunque en otro horario, las familias pueden disfrutar del espectáculo Viva el Circo, un verdadero circo clásico y tradicional, presentando a los mejores artistas internacionales, malabaristas, el gran Marco con la bicicleta más pequeña del mundo, bueno, danza aérea con drones, es decir, una experiencia familiar única, bajo una gran carpa blanca climatizada y en una de las salas más cómodas de Europa. Esto es lo que se va a poder disfrutar, como te digo, a partir del día 7 de noviembre y hasta el 8 de diciembre en Basauri. Nosotros tenemos entradas disponibles para que puedas ir a uno y a otro espectáculo, a uno o a otro espectáculo, mejor dicho, y solo tienes que mandarnos un mensaje a este número de WhatsApp que te voy a dar a continuación. Es al 686-562-551. 686-562-551. Nos das tus datos y nos dices si quieres ir a Viva el Circo o al Circo del Miedo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y cuando pasa 9 minutos de la 1 de la tarde, hablamos de salud como cada lunes a esta hora, de la mano de Asunción Clínica. Desde luego igual te suena, desde hace ya algunos años hay quienes han cambiado el nombre de noviembre por el de Movember, sumándose a las campañas de concienciación y de prevención de los cánceres de testículos y próstata. En Asunción Clínica, pues este año han querido unir fuerzas con Goierri Muerri, una asociación que desde el Goierri cada año realiza diversas iniciativas en esta comarca guipuzcoana para concienciar a la población sobre la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz en estas patologías. El próximo 12 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde en el Ayuntamiento de Beasain, la doctora Liliana Villamizar, que es uróloga de Asunción Clínica, va a ofrecer una charla para hablar de esta patología. Hoy la tenemos con nosotros. Hola, doctora, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, es un tipo de cánceres, estos de testículos y de próstata, que si hablamos de cifras, doctora, ¿a qué porcentaje de la población afectan?
Bueno, por ejemplo, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los caballeros. Sobre todo mayores a partir de 50 años y sobre todo mayores de 65 años. Y el cáncer de testículos sí es menos frecuente. Uh-huh. Se habla aproximadamente un 1%. De la población masculina y el 5% de todos los tumores o cánceres urológicos.
Claro, imagino que en estos cánceres, como en el resto de cánceres, la prevención es clave, ¿no, doctora? Y los diagnósticos precoces fundamentales.
Sí, es muy importante. Por ello se realiza una pesquisa, en este caso para el cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata no nos da síntomas, solamente cuando hay enfermedad avanzada. Está la parte del cribado poblacional, que se realiza en los caballeros después de los 50 años, importantísimo el nivel del PSA, y si el paciente tiene un factor de riesgo asociado como un familiar con antecedente de cáncer de próstata, debe realizarse su PSA aproximadamente 40-45 años. En relación al cáncer del testículo, igual, el cáncer del testículo no te da síntomas.
Tampoco.
Lo más importante acá es el autocuidado, en este caso el autoexamen. Es muy importante enseñar a nuestros jóvenes desde la adolescencia a examinarse, a revisarse, porque es una de las razones por la que el paciente debe acudir si encuentra un bultito, una masita en su testículo, es una de las razones para acudir a consulta y, por supuesto, siempre ir a su chequeo, pero eso es lo que más nos ayuda, sobre todo para el diagnóstico precoz.
Pero fíjese, doctora, no sé si es una percepción o que me da a mí la sensación o son datos reales. Así como nosotras las mujeres estamos mucho más acostumbradas quizá por el cáncer de mama, sí, a la autoexploración, a nuestras visitas al ginecólogo, me da la sensación de que los hombres no lo tienen tan cuidado, sí, este aspecto, ¿no? ¿O sí?
Sí, es cierto. Por eso es lo que te acabo de decir. Tiene que ver mucho la educación. Hay mucho tabú, sobre todo en los caballeros, a examinarse, sí, sus partes íntimas, lo que es el pene, lo que es el testículo. Y por eso desde la escuela se tienen que inculcar, sí, sí, y la misma familia, desde pequeños, a no tener miedo, a examinarse, dejar de un lado la vergüenza. Y si sienten algo en su testículo, en su pene, siempre ir al médico. Pero el autoexamen es muy importante. Es el que nos permite detectar alguna masa o alguna anormalidad en su parte genital.
Entiendo, doctora, que sobre esto va a versar su charla, como decimos, el próximo 12 de noviembre a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento de, sí, Beasáin, ¿no?
Sí, sí, esa es la intención, sí, dar información que le sirva a la comunidad. Datos importantes para que de alguna manera se tome conciencia sobre el cuidado de la salud masculina, específicamente el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, pero es información que le sea de utilidad a la comunidad en general. Prácticamente es lo que nosotros vamos a hacer.
Doctora, además de ustedes, de la Clínica Asunción, en este caso hemos dicho que este año han unido fuerzas con Goierri Moerri, con esta asociación del Goierri, y creo que contamos ya con Quique Biguri, representante de la asociación. Hola, Quique, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, vosotros lo que hacéis desde vuestra asociación es una serie de acciones concretamente para este mes de noviembre, así que cuéntanos qué es lo que vais a hacer para visibilizar, me imagino, este tipo de patologías.
Bueno, a ver, lo primero quería decir, porque le estaba escuchando a Liliana, sí, y vamos, toda la razón del mundo, además, que es verdad que hay una cosa que, en plan broma, yo que además soy actor y cómico, la cosa es que yo suelo decir que los tíos no nos tocamos los huevos. Entonces,
exactamente.
Algunos sí.
Muchos no se lo tocan.
Algunos sí, pero no de la forma que ha dicho la doctora Liliana.
Sí,
no,
efectivamente.
Eso no, eso es otra cosa. No, y como bien ha dicho, nosotros lo que queremos es, desde la asociación, visibilizar lo que habéis comentado antes del cáncer de mama. No pasa nada, es como decíamos nosotros en muchas charlas nuestras de que nos quieren oír, decimos, es que ahí se montan autobuses. Tenemos que hacer la mamografía y vamos a esto. Y nosotros no, nosotros casi nos juntamos donde el urólogo y como diciendo, ¿y tú qué haces aquí? Y pues ya ves, pues... nos da hasta vergüenza, parece ser. Y es lo que no queremos. Entonces, nosotros lo que queremos es, con todas las actividades, un poco, aparte de las fotografías, de actos deportivos y demás que hacemos, uh-huh, otra cosa que hacemos son charlas. Que son, eso es, charlas que lo solemos hacer en los tres, en el Goierri, en los tres pueblos que tenemos, que son Beasáin, Ordizia y Lazcao. En Ordizia va a haber otro urólogo, y luego en Lazcao tenemos a un psiquiatra, porque nos hemos dado cuenta de que también la salud mental y la depresión y esto en hombres va creciendo por momentos también por causas de, sobre todo en épocas de que te dicen, el otro día yo tuve no sé si la buena o la mala suerte, de hablar con un hombre en Alagón, en Aragón.
¿Sí?
Y me dijo el hombre, 67 años, un hombre encantador, hablando con él y tal y cual, y me dice, el día 19 me operan de cáncer de próstata que tiene. Uh-huh. Parece que lo tiene localizado y tal y cual. Entonces me dijo, hostia, aquí que si me quieres llamar, llámame, hablamos, charla, en radio, lo que sea y tal. Y le digo, por mí lo que quieras, ¿no? Como un hombre encantador. Y cree que, bueno, le han dado buenas opciones y demás. Entonces, pues bueno, él está tranquilo y está eso. Pero es un poco visibilizar de que como decía la doctora, que no lo dejemos para el final, que no vayamos, nosotros claro. Intentamos, a partir de los 50 hay que hacerlo, a partir de los 60 incluso más todavía. Yo, por ejemplo, sí que he contactado, he hablado también para evitar las internas, vamos a decirlo así, comentarlo. Yo el otro día estuve en la Seguridad Social y, por ejemplo, me decía la diferencia que hay entre Seguridad Social y privado cuando es lo del cáncer de próstata. Uh-huh. Yo, para hacerlo en la Seguridad Social, me han comentado que tengo que pedir una analítica con PSA.
Sí, que es algún marcador, ¿no?
Es un marcador, como antes ha comentado sí. La doctora Liliana, es un marcador en el cual aparecen ahí cosas que luego mirarán, que igual puede ser cáncer de próstata o alguna otra patología, pero algo. Y, en cambio, en lo privado, tenemos amigos y gente de la organización que tienen privado y en eso no, eso van al urólogo y que hacen la analítica de la PSA.
Y
pero
directamente.
Te mandan más, eso es. Y aquí en la Seguridad Social sería, si la PSA da algo raro, te mandarían al urólogo. Entonces es un poco las variantes de eso. Y lo que hemos comentado, con Liliana tenemos en Beasen, con otro doctor, estaba mirando ahora a ver si podía mirar el nombre de Ordizia.
Bueno, no pasa nada.
En Ordizia es del hospital de Donosti, la doctora Yosumi Zubizarreta.
Uh-huh.
Y luego tenemos a John García Ormaza, que es psiquiatra y profesor de la UPV, que nos habla sobre eso, ¿cómo se llama esto? El prevención del suicidio, destinado un poco a los hombres en general, vamos, pero a los hombres. Y luego ya, pues recaudaciones hacemos huchas que ponemos en ciertos sitios. Llevamos varios años, al ser yo cómico y actor, haciendo otra actividad que se llama Movember Comedy, en el cual este año en el Arería de Lazcao, en el cine Arería de Lazcao, estaremos Julen Aspe, Íñigo Salinero, Chaflas y un servidor, y Quique Viguri.
Pues, y todo con el objetivo de visibilizarlo, de hablar, que habláis poco. No es que os toquéis poco, que habléis poco de estas cosas también. Entre vosotros, no entre los hombres, porque nosotras entre mujeres sí lo hablamos. ¿A que sí, doctora?
Claro que sí, nos tocamos.
Efectivamente. Y nos miramos en el espejo, además, que también hay que hacerlo. Claro.
Yo lo de mirarme al espejo ya lo llevo un poco peor, pero
pues
bueno.
Pues también,
Sí, no, por supuesto. Es la cosa clave que hemos dicho siempre, de que las mujeres están muy, muy institucionalizado, muy asumido, y en cambio los hombres no. Y hablamos poco, y encima cuando lo hablamos parece que lo hablamos con miedo y todo. O sea, que no sé.
Pues hablan de todo, pero de eso no.
Pero de eso no, y esto es lo que hay que cambiar. Así que, doctora Liliana Villamizar, que me consta que tiene usted muchísima prisa, sí. Muchísimas gracias por habernos atendido. Quique Viguri, bueno, un placer.
Gracias.
Un placer, y darle las gracias también a Liliana, nos veremos el día 12, pero muchas gracias por todo.
Gracias a ustedes, nos estamos viendo, y bueno, todos los oyentes están cordialmente invitados. ¿Ok?
Hasta luego.
Nos vemos.
Ahora.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos a ir a continuación hasta Vitoria-Gasteiz, pero para mirar a Gaza. Y me explico, porque la panadería pastelería Artepan, de referencia en la capital alavesa, acaba de poner a la venta un cruasán solidario bajo el nombre de Crunafa. Y es Crunafa o Crunafa, que no lo sé. Se trata de una edición limitada, inspirada en un postre palestino, y que lo que pretende es destinar el dinero de su venta a los niños y a las familias de Gaza, ayudarles. Así que con nosotros está ya Chema Pascual, al frente de Artepan. Hola, Chema, ¿qué tal?
Muy buenas, muy buenos días.
Bueno, los croissants están ya a la venta. Vamos a primero a explicar las fechas.
Sí, están a la venta desde hoy hasta el día 16, sí, sí.
Desde hoy hasta el próximo 16 de noviembre. Sí. Yo no he sabido bien decirlo, así que dime tú, ¿cómo se llama este croissant solidario?
Bueno, pues Crunafa, creemos que sin acento, está basado en un postre palestino que es el canafa o canafe, porque en diferentes sitios, no solamente en Palestina, es muy típico, pero les llaman de diferentes maneras. Así uh-huh. que nos quedamos con crunafa sin acento.
Crunafa. Final. Y si pedimos el cruasán para los niños de Gaza, no hay ninguna duda. Es una edición,
no hay ninguna duda.
Efectivamente, es una edición limitada. ¿En qué consiste? Porque, bueno, yo he visto las imágenes, he leído los ingredientes y una maravilla.
Pues sí, es un cruasán más de los que hacemos en colaboración sí. con cocineros. Y en este caso con el restaurante Cromático, con Aitor de Echenique, que se le ocurrió pues basar este cruasán en el postre que os decía, típico palestino del canafa, que es un relleno de queso con agua de azahar, y arriba pues lleva una miel infusionada con limón y pistacho.
Uh-huh. Es una reinterpretación del croissant francés, que es lo que bordáis de siempre en Artepan, entre otras cosas. No es la primera vez que hacéis croissants, porque soléis hacer, como bien decías, con otros cocineros y bueno, de otra manera también. Pero es la primera vez que hacéis un croissant o un postre solidario, Chema.
Eso es, sí, sí, es la primera vez. A Aitor se le ocurrió, nos parece una idea muy buena. Bueno, hemos puesto el lema de que este es un croissant sin ideología ni bandera, que es un acto humanista. Pensamos sobre todo en los niños, que como cualquier guerra pues son los más, no sé, desvalidos, vamos a decir.
Claro.
Y bueno, pues esta es la idea con Global Humanitaria, que es una ONG que está detrás de un cocinero que ya en la Dana pues hizo cosas muy interesantes. Y esta es la idea, recaudar el máximo de dinero en, bueno, en cada croissant van a ser 3 euros.
¿Sí?
y generar pues cestas de comida para niños y las familias más desfavorecidas.
¿Y lo canalizaréis a través de esta organización, de Global Humanitaria?
Todo va a través de Global Humanitaria, eso es.
Para hacerlo llegar a los niños y a las familias de Palestina, de Gaza, concretamente. Pues vamos a recordar las fechas. Desde hoy mismo, 3 de noviembre, hasta el próximo día 16. En todas vuestras pastelerías, ¿no, Chema?
Eso es, en todas nuestras tiendas, como bien has dicho, desde hoy hasta el domingo.
¿Cuántas tenéis ya? He perdido la cuenta.
Pues seis con mamía, seis. Y bueno, pues repartidas un poco por los diferentes barrios de la ciudad.
Pues, Chema Pascual, mil gracias y un abrazo. Cuantos más croissants,
mejor. A vosotros por hacer eco de esta acción.
Un beso. Agur.
Venga, otro agur.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas, el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No es habitual que demos buenas noticias. Ya sabes que es mucho más frecuente que hablemos de las cosas malas. Pero hoy, sin embargo, sí que tenemos una magnífica noticia. ¿No sabes lo que les ha pasado esta mañana a los viajeros que iban a primera hora en el metro de Bilbao? Se han encontrado así de sopetón y sin esperárselo con un parto en directo. Y además nosotros hemos tenido un testigo así en primera fila, que es nuestro compañero Carlos Molina. Tú venías a trabajar, ¿no, Carlos? Bueno,
sí,
muy
sí.
Buenas.
Muy buenas, Susana. Pues sí, imagínate, vaya sorpresa.
¿Qué cuéntanos?
Mira, pues te cuento, esto ha tenido lugar más o menos hacia las 9:30 de la mañana, pero a las 9:15, cuando accedíamos ya varios pasajeros al andén de la estación de Algorta, que es donde se ha montado este matrimonio, al pasar el torno,
sí.
yo ya me fijaba en la mujer y decía, madre mía, está, va a dar a luz
puntito,
en
está
nada.
Está a puntito.
Sí, sí, caminaba con bastante
dificultad
sí. Apoyada en el brazo de su marido, entraba muy despacio hasta el primer vagón de la unidad en la que nos hemos montado, y cuando hemos llegado a Luchana, ha salido una mujer dando gritos, diciendo que a ver si había algún doctor o alguna enfermera entre los pasajeros.
Alguien, algún sanitario a bordo.
Eso es. Sí. Ha tenido que recorrer bastantes unidades, la verdad, bastantes vagones, hasta que al final ha venido una señora muy mayor, yo creo que era una doctora ya jubilada, se ha acercado hasta ese primer vagón de la unidad y ahí estaba ya la mujer que había roto aguas. El caso es que hay que reconocer que no sabíamos muy bien lo que pasaba en ese momento,
sí.
Porque había mucha gente alrededor de ella, pero la estaban como cubriendo para que no se viera lo que pasaba.
Claro.
Pero ella tampoco.
Estoy ya en el andén, fuera
eso,
del.
No, eso en la unidad.
Ah, en la unidad dentro.
Entonces hemos estado retenidos un tiempo, unos
claro.
Pocos minutos en Luchana, y hemos llegado ya hasta San Ignacio. Cuando hemos llegado a la estación de San Ignacio, ahí había ya personal de Metro Bilbao. Y también había personal de una ambulancia que se había acercado hasta el andén. La han podido sacar, la han tumbado, la han colocado ya en el propio andén. Y
se
ahí es
no
cuando ya
más,
hemos visto
lejos.
Que tenía que ver con un parto. Y ya he dicho yo, esta es la mujer que he visto yo en Algorta, porque ha empezado a pobre a pegar ya unos gritos.
Pero y bueno, rapidísimo
sido,
todo,
sí,
¿no?
Sí, ha sido todo muy rápido. Y de hecho, pues en pocos minutos, por lo que nos han comentado este Metro Bilbao, hemos tenido este sonido.
Creo que lo que podemos decir es que ha nacido hace escasos minutos, que ha nacido en San Ignacio y luego que la vida sea lo que quiera ser.
Pues que la vida sea muy bonita con esta niña tan bonita y tan
con
preciosa.
Su madre, que
vaya, vaya acontecimento.
Vaya para contar, no sé si en el metro de Bilbao que está a puntito de celebrar.
A veces la noticia te busca a ti, tú no buscas la noticia.
Exacto, tú te la has encontrado.
Sí, sí.
Decía que no sé si el metro de Bilbao que está a puntito de celebrar el aniversario se ha visto en otras situaciones similares, tenemos que averiguar esto.
Es el segundo nacimiento que tiene lugar,
sí,
ya me está informando yo, es el segundo nacimiento en 30 años de historia del metro de Bilbao.
Fíjate,
es algo muy habitual y me ha tocado a mí vivirlo.
Soriona, Carlos, felices ahí estás, ya está niña.
Felicidades.
Gracias, Carlos.
A ti.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, Garantía de Futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Jorge Gallano, ¿qué tal? Bienvenido a COPE Euskadi.
Buenos días, muy bien.
Bueno, en esta sección, ya saben los oyentes, nos gusta conocer las historias que hay detrás de las empresas vascas, de esas que llevan años trabajando con mimo y con profesionalidad. En vuestro caso, casi cuatro décadas dedicadas a la joyería. Desde Joyería Mikel en Bilbao. Así que cuéntanos, Jorge, ¿cómo nació Joyería Mikel? ¿Cómo fueron aquellos primeros años de tus padres al frente del negocio?
Sí, hace algunos años, sí. Pues fíjate, estamos hablando desde el año 86, ¿no? Que fundaron mis padres la joyería Mikel aquí en Santutxu. Bueno, la semana pasada hizo 39 años, ni más ni menos.
Sí.
Y bueno, pues hemos pasado, pues eso, pues hijos, empleados,
claro, en cuatro décadas da tiempo a...
Sí.
Bueno,
No sé, a todos.
No sé si tú recuerdas algo de aquellos primeros años, porque tú habrás crecido prácticamente entre joyas y relojes, ¿o no?
Claro. De hecho, cuando se fundó la tienda, por mi edad, yo estaba estudiando todavía, o sea, claro. Fíjate tú. Pero bueno, yo particularmente también llevo 35 años, y anteriormente incluso, pues fíjate, estamos hablando de mis padres, que desde los 13 años, pues bueno, ha sido joyero toda la vida, y dedicados, pues eso, toda la vida al mundo de la joyería, relojería, y bueno, y aquí en Santutxu particularmente, pues eso, ya te digo, desde hace una semana 39 años, ni más ni menos.
Y ahora creo que eres tú quien toma ya definitivamente el relevo, ¿no? Ya sin los Aitas.
Sí, bueno, los Aitas ya se retiraron hace años. Ya,
ah, bueno.
Afortunadamente iban ya años, pues bueno, ya jubilados. Y bueno, y aquí en Santutxu, pues bueno, ya te digo, en particular yo y mi hermano hemos estado ahí siempre durante muchos años, y desde hace un mes y medio, pues ya el último escalón, que yo soy el último de los cuatro hermanos, pues al final lo voy a llevar yo particularmente, sí.
Ajá. ¿Y sí, qué es lo que te resulta o te ha resultado más gratificante de continuar con el legado de tus padres?
Más gratificante, pues bueno, primero que me gusta mucho, eso desde luego. O sea, al final, cuando estás en un negocio en el cual dedicas, pues eso, toda la vida y estás al frente, pues bueno, eso es fundamental, ¿no? Y bueno, que quiero dar continuidad a toda la vida de, pues eso, del negocio y...
Claro. Bueno, es que yo me imagino, Jorge, que también tú hablas de un barrio muy concreto, de Santutxu, en Bilbao, que tendréis una clientela que de padres a hijos, las madres, las abuelas, los nietos, ¿no? ¿A que sí?
Sí, claro. De hecho, pues fíjate, nosotros desde, pues no sé, gente que pues eso, que tenía pues recién nacida o muy poquitos años,
claro.
Hoy vienen, pues eso, que tienen ya 30 años o 35, y dicen, no, que me puse los pendientitos aquí en la tienda, que...
Claro.
Y te lo dicen ya siendo, pues eso, ya mujeres o hombres, ¿no?
Sí,
y dices, dices, joder, pues al final la vida pasa muy rápida, como suele decir, y resulta gratificante después de tantos años que la gente te siga recordando, ¿no?
Uh-huh. Bueno, además vosotros creo que siempre habéis contado con taller propio, algo que no todas las joyerías mantienen.
Sí, tenéis
taller propio de joyería y de relojería, ¿no, Mikel? Perdona, Jorge.
Sí, Jorge. Bueno, es. Aquí me puedes llamar Mikel también, ¿eh?
Porque aquí
tengo
te dejas.
Como suelo decir, Jorge y Mikel.
Nombre de guerra, sí.
La joyería Mikel es, bueno, se llama Mikel, pues gracias a, bueno, por mi padre.
Claro.
Pero bueno, después de tantos años, pues a mí me relacionan, yo particularmente me llamo Jorge, pero bueno, también me llama Mikel.
Te hablaba
del taller.
Lo
que es taller propio,
sí.
Por supuesto, ¿no? De hecho, pues fíjate, antes de poner esta tienda, pues siempre hemos tenido taller, ¿no? Bueno, mi padre desde los 13 años, yo aprendí en el taller antes de poner esta tienda también. Entonces, bueno, ha sido toda la vida relacionado con el taller propio, hacer cosas, arreglos, o sea...
Uh-huh.
O sea, toda la vida nos hemos dedicado a ello, sí.
Tengo una curiosidad. ¿En un taller se hacen solo arreglos o también piezas nuevas?
No, claro, se hace de todo.
Ah, claro.
Sí. O sea, lo que es arreglos 100%.
Sí.
100%, tanto en joyería, relojería, incluso en bisutería, ¿no? Porque muchas veces, hace muchos años, cuando comprabas, pues eso, ciertas cosas de bisutería, pues la gente pues se lo estropeaba y lo tiraba, ¿no?
Sí.
Hoy en día hay técnicas incluso que se pueden arreglar, o sea, eso no hay ningún problema. Y en relojería, por supuesto. O sea, lo que es taller de relojería, joyería, 100%. Bueno, vamos a poner un 99%, vamos a dejar un 1%.
Por si acaso, margen, hay alguna cosa muy extraña.
Por si acaso dices, no, no, no. Igual hay cosas que quizás no se puedan, pero prácticamente todo hoy en día, la verdad que se puede arreglar. Sí.
En los últimos años, ¿habéis notado algún cambio en el tipo de encargos, de reparaciones que os piden los clientes? Te digo por si hay, yo que sé, algún tipo de modas o no.
¿Un tipo de encargo, dices?
Sí, no sé. Por si hablábamos de piezas nuevas, no sé si quizá haya habido algún tipo de cambio, de tendencia, porque a lo mejor vienen con joyas que ya están un poquito desfasadas y os piden actualizarlas. ¿Eso también?
Sí, claro, por supuesto. Hoy en día viene mucha gente, pues claro, hoy en día con tanto, pues eso, tanto tecnología, internet.
Claro.
Pues sí que te piden muchas veces, oye, se puede hacer esto, y por supuesto, o sea,
que he visto, ¿verdad?, que ahora nos inspiramos mucho en cosas que se ven por ahí en redes sociales, ¿no? Por ejemplo.
¿Perdona?
Que igual te dicen, he visto en alguna, o algún famoso, o quizá, ¿verdad?
Exactamente, sí. Que llevan un colgantito, una sortijita.
Eso
y tal.
Es.
Bueno. Cualquier cosa que sea física o vía por redes sociales que se pueda hacer, desde luego no hay ningún problema. Eso se puede hacer, hoy en día se puede hacer prácticamente todo, ya te digo. Uh-huh. Eso no hay duda.
Que en ese sentido hemos evolucionado, pero a mejor, porque de esos cambios y de esas tendencias y evoluciones te quería preguntar a continuación. Porque sí. Desde que empezasteis hasta hoy, claro, el sector de la joyería ha cambiado todo, el vuestro también,
mucho.
¿No?
Sí, por supuesto, ha cambiado mucho, sí.
Uh-huh.
Sí.
Vosotros creo que trabajáis la plata, el chapado en oro y el oro de 18 quilates, ¿no, Jorge?
Exactamente. Bueno, nosotros, a ver, toda la vida hemos trabajado en oro de 18 quilates y de hecho seguimos trabajando.
Sí.
¿Vale? Esa ha sido siempre nuestra seña de identidad, vamos a decir. Pero sí que es verdad que de unos años a esta parte, pues bueno, sí que hemos intentado adaptarnos un poquito a las circunstancias, ¿no? Hoy en día, pues sobre todo el público juvenil, sí que busca un poquito, pues eso, pues el diseño de plata, el chapado en oro que hemos traído, que es espectacular.
Ajá,
o sea, es un
sí.
Bronce chapado en oro con unos diseños espectaculares, dedicados sobre todo, ya te digo, al público juvenil.
Claro.
Con unos acabados increíbles y a un precio espectacular, o sea, han mejorado mucho las técnicas y te intentas adaptar un poquito al público de hoy en día, ¿no? Y, pues bueno, pues sabemos que hoy en día el oro además ha subido tanto que... Pues,
hombre, ahora mismo pues, terrible.
Sí. Pues todo el mundo no puede acceder, vamos a decir.
Pero pues bueno, hay opciones,
lo seguimos
claro.
Teniendo ahí, pero sí. El que quiera, pues bueno, pues un precio, pues bueno, mucho más baratito, pues tiene diseños hoy en día muy muy bonitos, tanto en plata como, ya te digo, como el sobre todo
el bronce chapadito
¿sí? En oro, que está saliendo, vamos, a un precio espectacular, increíble. Sí.
Ahora sí, con sí. con ese auge que hablábamos del precio del oro, que se ha convertido en refugio y en inversión, se está moviendo, ¿no? Creo, bastante la compra de oro y de plata también.
Muchísimo. De hecho, nos hemos metido también a fondo.
Sí.
Porque, bueno, hay que adaptarse a todo. Y realmente, pues bueno, desgraciadamente hay mucha gente, pues lo tiene que vender por necesidades. Es,
sí.
Bueno. Pero hay otra gente, pues bueno, pues que no se lo pone, o herencias, que no quiere ese tipo de, pues bueno, de oro, o quiere otras cosas.
Sí.
Pues es una grandísima oportunidad para venderlo porque realmente está a un precio, bueno, de hecho la semana pasada fue el pico histórico, ¿no?, del precio del oro.
Sí, sí. Y cada semana se va superando, además, prácticamente.
Cada semana se va superando, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una grandísima oportunidad para que, pues bueno, pues gente pues, que no se lo pone, pues, y además, bueno, cosas rotas o cosas, lo que se valora.
O cosas desparejadas también, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en pendientes.
Eso sí. Es. Al final lo que se valora, pues, es el peso en sí. No hace falta que ni que esté nuevo. No. O sea, cosas rotas, cachitos.
Es el metal en sí, ¿no?
Exactamente. Pues cualquier cosita, la gente se iba a sorprender que por poquito que tenga, realmente tiene bastante dinero.
Que no sabemos lo que tenemos en casa igual, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues bueno, es una gran oportunidad para el que quiera vender oro, que bueno, que vaya con total confianza, que nos conoce, pues bueno, muchísima gente en Santucci y los alrededores, y que bueno, pues les da.
Eso es una garantía, claro.
Y es una garantía, exactamente.
Uh-huh. Oye, sí. ¿Cómo gestionáis otro asunto, el de las tasaciones a domicilio, Jorge?
Sí, bueno, es lo mismo, pero bueno, gente, pues no sé, o gente mayor, o gente que igual le da miedo, pues el hecho de llevar las cosas para que luego con el dinero ir por la calle, pues no sé, mil circunstancias, o gente que, pues bueno, tiene dificultad para salir de casa, pues bueno, simplemente con una llamada, nos llaman, nos dan la dirección, vamos con todo lo que hay que llevar, y lo mismo que íbamos a hacer en la tienda, pues bueno, pues, desde luego.
Os lleváis la tienda al domicilio.
Nos llevamos la tienda al domicilio, exactamente. Y lo mismo que vamos a hacer, pues bueno, vamos a su domicilio y hacemos la misma gestión. O sea, que eso, en ese aspecto, con total confianza, nos podrían llamar y hacerlo exactamente igual, claro.
Bueno, es que en un negocio como sí, el vuestro, la confianza lo es todo. Ese tipo de, claro, de trabajos a domicilio y demás es parte de esa esa construcción de relación de cercanía, ¿no?, con el cliente.
Por supuesto. Y gran cantidad de gente que nos han comprado durante tantos años, pues al final, después de tantos años, te lo vuelven a vender y nos conocen, vamos.
Fíjate. Bueno,
no particularmente a mí, sino a mis padres. En ese aspecto, bueno, ya te digo, después de tantos años.
Generaciones.
Transparencia,
claro,
confianza, sí. Total. Sí.
Oye, en tiempos de como los nuestros, de grandes cadenas de venta online, ¿qué crees que sigue haciendo especial a una joyería de barrio, una joyería local como es la vuestra?
¿Cuál, perdona?
Que os sigue haciendo especiales a vosotros frente a esa competencia?
Ya, sí. Bueno, pues al final lo que estamos hablando, ¿no? Al final, pues después de tantos años, que me han conocido a mí desde pequeñito, a toda la generación, mis padres, etcétera, pues es transparencia, constancia, no sé, asesoramiento, porque muchas veces el ser profesional y el estar ahí en el taller, vamos a decir, pues puedes dar un cierto asesoramiento, ¿no?, más profesional a la gente, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, no es tan, vamos a poner entre comillas, ficticio, tipo online, porque muchas veces uno compra por internet y lo que resulta que pueda ser una cosa luego es otra, ¿no? Entonces, el estar ahí directamente, pues bueno, creo yo que el asesoramiento es una base muy importante. Entonces, se está perdiendo poco a poco, desgraciadamente, pero es muy importante, sí, es muy importante.
Jorge, ahora que estás tú ya solo ante el peligro, ahí al frente de la joyería.
Sí, ante el peligro. Nada,
¿Te gustaría, hay que tener espíritu emprendedor, claro que sí. ¿Te gustaría mantener la esencia o introducir algunos cambios? ¿Te planteas hacer alguna, no sé, algunas cosas diferentes?
Sí, por supuesto, siempre hay que adaptarse. O sea, de hecho, pues bueno, pues ya la tienda le da un pequeño cambio, vamos a decir, en cuanto a... Pues,
físico.
Bueno. Sí, pues al final intentas adaptar un poco, ¿no? Porque al final un local después de tantos años, pues bueno, si no haces cambios se queda un poquito obsoleta, ¿no? Porque, pues bueno, además, pues no sé, iluminación, mobiliario, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces sí que intentas adaptarte un poquito a los cambios, dentro de la esencia, que para mí es muy importante, la esencia de hace años. Pero bueno, por supuesto, siempre hay que adaptarse y bueno, pues tirar para adelante, claro.
Efectivamente. Oye, una curiosidad final. ¿Hay alguna joya, alguna reparación que recuerdes especialmente? No sé, quizá por su historia, por lo que supuso para ti, por algún detalle particular.
¿Alguna reparación en concreta?
¿O alguna joya?
Pues ahora mismo me pillas así, no sabría decirte. Pero bueno, al final, a ver, una en concreta no.
Sí.
Pero todo lo que suponga algo, no sé, que para la gente sea, pues eso, una pieza de la abuela, de la madre,
claro,
algo sentimental, vamos a decir.
Sí.
Es muy importante, independientemente de lo que valga, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Independientemente de lo que valga cada pieza, cada joya, creo que muchas veces, aparte del valor económico, es el valor sentimental. Uh-huh. Entonces, pues para nosotros, pues bueno, eso no tiene valor si realmente el cliente queda satisfecho. ¿Sí?
Pues Jorge Gallano, al frente de la joyería Miquel de Santutxu, por otros 40 años, ¿eh? Por lo menos, ¿o qué?
Pues te diría que no, otros 40 no, porque me voy a poner
bueno,
una edad que yo estaría paseando por Benidorm, seguramente, ¿eh?
Bueno, pues hasta
pero
que tú
bueno,
quieras.
Otros 10 añitos espero estar, ojalá. Y nada, desde aquí... bueno, primero agradeceros a vosotros por darme la oportunidad de salir a la antena. Y segundo, porque creo, bueno, es la primera vez que salgo, dar las gracias a todo el mundo que haya pasado por la tienda. Han sido desde hace muchos años, 39,
pues fíjate,
han sido miles y miles.
Claro que sí.
Que si no es gracias a ellos, desde luego no estaría ni hablando por aquí ni tendríamos la tienda. Así que muchas gracias a todos.
Pues un abrazo, Jorge Gallano. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Consulta con alguien de confianza si un mensaje de texto te parece sospechoso. Y escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe.
Si tienes una hija o hijo entre 6 meses y menos de 5 años, eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, vacúnate. Reserva ya tu cita en Osakidetza. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
¡Atención, Basauri! Llega Viva el Circo, un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, trapecistas, payasos y en primicia mundial, lásers del futuro. Del 7 de noviembre al 8 de diciembre bajo nuestra gran carpa climatizada en el Centro Comercial Bilbondo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A raíz del atropello mortal de Isabel el pasado 13 de octubre en Vitoria, cuando cruzaba un paso de peatones, hemos querido profundizar hoy algo más en la seguridad vial de los peatones. Los últimos datos de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco revelan que el año pasado fallecieron 5 viandantes en Euskadi frente a los 8 de 2023 y los 15 de un año antes, en 2022. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía COPE. Otro estudio, en este caso un informe de la Fundación Línea Directa, indica que en nuestra comunidad, entre los años 2014 y 2023, el 22% de las víctimas mortales en accidentes de tráfico fueron peatones. Es una cifra que nos coloca en el sexto puesto autonómico y por encima de la media española. Otro dato, en el 72% de los casos, el peatón no había cometido ninguna infracción. Así que nos preguntamos, ¿hay que mejorar la seguridad vial de nuestras ciudades? Pues Elisa López tiene a una invitada para profundizar en este asunto. Así que, Elisa, ¿nos la presentas?
Venga, pues saludamos ya a Rosa María Trinidad. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Ella está al frente de la Asociación Vasca Stop Violencia Vial, un término que quizá ya de entrada suene duro, pero es eso precisamente lo que se quiere transmitir que ocurre en las carreteras, ¿no es así?
Exactamente. Sí, bueno, el nombre completo de nuestra asociación es Stop Violencia Vial, Asociación Vasca para la Defensa de la Seguridad Vial. Una cosa es un accidente y otra cosa es violencia vial. Y en la gran mayoría de los siniestros que ocurren, es que a mí no me gusta usar la palabra accidente, ¿verdad? Porque un accidente siempre digo que
parece
es un
fortuito.
Fortuito, que inevitable, pero cuando ocurren tragedias debido a la responsabilidad de conductores que quizás van con un gran exceso de velocidad o que van con alcohol o habiendo ingerido cualquier otro tipo de sustancia, o incluso despistados o con el móvil, porque es que no se puede conducir de esa manera, porque es que conducir es un acto de una gran responsabilidad. Habría que ser mucho más exigentes con los conductores, exigir que tengan sus capacidades al 100%, porque si no habría que retirarles el carnet de conducir. Porque en la carretera tienen que ir personas con sentido común y que sean responsables, ¿no?, de sus acciones, porque muchas veces por ir de aquella manera, pues mueren personas inocentes. Por eso nuestro nombre de Stop Violencia Vial, porque es contra lo que peleamos, contra lo que luchamos y porque consideramos que es un hombre duro, fuerte, pero es una realidad. Es que al toro por los cuernos, ¿verdad? Llamando a las cosas por su nombre, y que esto sirva de reflexión para la sociedad.
Queda abierta esa reflexión a la que invitas. En tu caso, Rosa María, ¿sufriste algún episodio de violencia vial?
Sí. A mi hijo, con 17 años, que iba en bicicleta, lo arrolló y lo mató una persona irresponsable que iba con su Audi 8, que iba como más que como si tuviera un coche, como si tuviera un avión, porque iba a ciento y mucho en una carretera que tenía el límite, entonces eran 90, ahora creo que 70, pero bueno, ciento y muchísimo. Y es que encima, pues no le pasó nada a este individuo, pues porque hubo un nefasto atestado. Y en base a ese atestado, que lo hicieron además a ojo, porque ni tan siquiera tenían medios para medir, ni nada después del impacto tan brutal que sufrió mi hijo Inaitz, un juez decretó un auto de sobreseimiento libre, que es igual a cosa juzgada, pero sin juicio. Y nos negaron del juicio que nuestro hijo, bueno, pues tenía derecho. Yo creo que, puesto que él ya no estaba y había fallecido, nosotros, sus padres, teníamos derecho, ¿no?, a que se juzgara y que se dirimieran responsabilidades, pero no fue así. Y no contento todavía el individuo que iba con alcohol, con posiblemente drogas y con un gran exceso de velocidad, resulta que encima él nos denunció posterior porque quería cobrar los desperfectos que el cuerpo de nuestro hijo le había ocasionado en su vehículo cuando él lo atropelló y lo lanzó por los aires y lo mató. Y aquello fue tan increíble, fue tan injusto, que bueno, pues decidimos empezar a luchar porque esto no puede ser. Y que encima que arrebata una parte de ti, cuando pierdes un ser querido, es que es como que te quedas coja, manca, te falta algo ya para, pero no, entonces ya para toda la vida. Y encima que la justicia permita estas cosas es como clavarte un puñal en una herida sangrante, ¿sabes? Por dos veces recorrimos a Estrasburgo y tampoco. Y todo el mundo reconocía que se habían hecho mal las cosas, pero se había decretado un auto de sobreseimiento libre. Y resulta que pasados 11 años me entero que lo que podía haber hecho era haber reclamado al Consejo General del Poder Judicial una sanción para esta jueza, que es que resulta que ya había prescrito. O sea, al final las víctimas estamos como muy desamparadas en esto. Pero con lo poquito que he aprendido, bueno, pues dedico mi vida a trabajar, a concienciar, a luchar y, por supuesto, y ante todo y sobre todo, ayudar a las víctimas.
La siniestralidad vial, desde luego, como vemos en tu caso, rompe vidas, familias enteras, centrándonos como queremos en la variable de los atropellos en nuestras ciudades, que parece que sí algunas calles las recuperan para el peatón, ¿lo cuidan lo suficiente? ¿Para quién están pensadas?
Yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento de cambio, ¿no? Soy consciente de que los políticos quieren conseguir una movilidad más segura y más sostenible. Pero esto no se cambia en un año, ni en dos, ni en tres. Pues pongamos nuestro granito de arena, ¿sabes? Pero especialmente, o sea, el conductor tiene que extremar la precaución. Si atropella a alguien, el impacto es brutal. Y eso que se van reduciendo las velocidades dentro de las ciudades. Pero aún así, pues ya ves, sigue habiendo fallecidos. Entonces, creo que hay que hacer un gran trabajo de concienciación, pero a nivel general, para todo tipo de usuarios de las vías. Por supuesto a los conductores, pero también a los peatones, los ciclistas, los patinetes, a nuestros políticos, y diría, más campañas de concienciación y más campañas de educación.
Es una buena ocasión, además, que mira, la seguridad vial es uno de los objetivos ODS, ¿no?, de desarrollo sostenible en Europa para 2030. Entonces, podría ponerse más carne en el asador, ¿verdad?, en este capítulo concreto.
Hay muchas cosas por hacer. No se cambia de un día para otro, pero yo creo que hay que acelerar un poco más. Pero habría que sancionar más a las personas que no respetan las normas. Habría que ser más contundentes con el tema de la alcoholemia. Bueno, pues se lleva tiempo diciendo que se va a reducir, que se va a reducir, pero no se acaba de sacar, ¿no?, la ley de que ya está, ¿no?, esto, y de que esto ya se va a aplicar.
Más punibilidad, más concienciación. ¿Debería de tener más presencia este asunto en las aulas?
Debería de ser una asignatura obligatoria en todos los centros escolares, y hay que empezar a invertir desde abajo, hay que empezar construyendo desde abajo.
Bueno, pues tenemos una cita con vosotros. Es tu momento, invítanos.
Todos los años se conmemora el Día de la Víctima por los siniestros viales, por los accidentes de tráfico, por la violencia vial, llámale como quieras. Este acto siempre es el tercer domingo de noviembre, cada año en la capital, este año en Bilbao, y va a ser a las 12 del mediodía en el Arenal. Vamos a hacer un recuerdo a nuestros seres queridos que ya no están. Va a ser un acto totalmente pacífico, tranquilo. No queremos que siga muriendo más personas por esta causa, porque es una aberración. No, se trata de eso, de llegar al corazón.
Pues muchas gracias, Rosa María.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Ahora.
Pues desde luego a nuestro corazón ha llegado ella y todas las víctimas de estos accidentes, de esa violencia vial que van a recordar en Bilbao, como nos acaba de exponer Rosa Trinidad. Así vamos a alcanzar las 2 de la tarde. Eso significa que continúa la radio, que aquí no paramos, y ya sabes que te vas a quedar con Mediodía de Copé.